clic en lapatria.com.
Bueno, atentos los viajeros, porque el domingo entre las 5 de la madrugada y la 1 de la tarde estará cerrada la vía entre Mariquita y Manizales, o Manizales-Mariquita. Se realizará entonces el reto Mariquita Letras en bicicleta y la vía estará neutralizada para cualquier tipo de vehículo entre las 5 de la mañana y la 1 de la tarde un domingo. Un domingo. Alex Jiménez, organizador de la actividad, contó que tiene ya 4.000 ciclistas de todo el país, más otros de Guatemala, Suecia y Suiza inscritos para tomar la partida y hacer los 80 kilómetros. Esta información está disponible en lapatria.com. A ver, hagamos aquí un poquito de inventario de apellidos. Marta Lucía es Gómez Gómez. El señor Luis Francisco es Arias y Bonilla. Don Fernando Alonso es Ramírez y Ramírez. Yo soy Molina Ramírez. Fíjese en esto. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, presentó una serie de datos curiosos que arrojó el censo del 2018, como se los hemos venido contando. Les hablamos de la generación de Bombril, que tenemos muchos, para la proyección al 2050, muchos más adultos mayores que jóvenes. Ahora, entre esos datos está que el apellido López es el apellido más común en el Eje Cafetero, obviamente en Caldas, también sucede en Risaralda del Quindío. De acuerdo con las estadísticas del DANE, el apellido más repetido en Colombia es Rodríguez, y la cantidad de personas que llevaban el apellido Rodríguez era cercana a las 755 mil personas en todo el país. Incluso sobrepasaba la cantidad de habitantes que tiene Quindío, que es cercana a las 539.900. Fíjese usted. Los 10 apellidos más comunes son Rodríguez, Martínez, García, Gómez, López, Hernández, Pérez, Sánchez, González y Ramírez. Según el departamento, según por departamentos, en Antioquia el más común es Gómez, por eso nuestra compañera habla tan paisa. En Cundinamarca es Martínez, en el Valle del Cauca es García, en Santander Gómez y en Atlántico Martínez. Ahí está. ¿Se sienten identificados? No sé si alguien por allá en la tercera parte, cuarto o quinto apellido lo tenga. Alguno de estos: Rodríguez, Martínez, García, Gómez, López, Hernández, Pérez, Sánchez, González y Ramírez, compañeros.
Luis F., pero raro que no siga apareciendo en Caldas el Restrepo, que era un apellido, el Jaramillo y el Restrepo, que eran dos apellidos que siempre habían como marcado en ese ranking que hace el DANE. Quiere decir que ha ocurrido una movilidad de la población, quizá aquí en Caldas. Es bastante interesante como los cambios de apellidos en ese ranking. Y sí, pues bueno, satisfactorio aquí que todavía tengamos el legado del Gómez punteando en el ranking.
Un Gómez suyo es de Antioquia, el otro es de Santander, así durita como no, la gente de Santander.
No, señor. Los dos son antioqueños, nada de santanderiana, eso yo no sé genéticamente.
¿Para qué le dé mana?
¿De dónde viene? Sí.
¿Para qué le haga, mi hermana? ¿Cómo? ¿Para qué le dé duro, hermana? Bueno.
Yo no sé de dónde vienes.
Bueno. Don Luis Francisco, ¿su Arias y Bonilla de dónde son?
Hombre, el Arias, yo entiendo que es así, es de esta región, ¿no? De hecho, en esta región hay muchos Arias también. Me extraña que no aparezca en esa lista.
Qué pecado.
Ese apellido. Pero sí, el Arias es de acá, digamos, la familia de mi padre es predominantemente caldense. El Bonilla es del Tolima, pues por lo menos mi madre sí. Es tolimense, era tolimense. Y pues ese Bonilla viene como de por allá, y ahí pues el Bonilla, usted sabe, el Bonilla de Huila, ¿no?
Sí.
Es ahí como esa procedencia del Tolima grande, del Bonilla.
Bastante peculiar.
El Arias, pues sí, me parece que pues, es muy como esta zona también, ¿no? Sí. Aunque también he encontrado muchos Arias en la costa atlántica.
Bueno, quién sabe, usted que... ¿Qué legión tendrá por allá en la costa? Y de la República Independiente de Pensilvania es el Ramírez Fernando Alonso, señor, ¿no?
Sí, yo creo que ese puesto 10 está dado por la cantidad de Ramírez que hay en el oriente de Caldas.
Que lo diga mi mamá, que es Ramírez. Mi papá me ha dicho que mi Molina viene de Antioquia, pero que puede tener prevalencia, bueno, antes de España. Hablando de apellidos.
No, todos estos apellidos, Luis F., la gran mayoría, pues, todos esos terminados en Z, usted sabe que son de judíos sefardíes, ¿no?
Sí.
Vienen de España y de vascos principalmente, y e incluso que pueden venir de una zona pues ubicada en Alemania, ¿no?
Sí.
Alemania hoy, pero en esa época eran otros tiempos, señor, los teutones, ¿no?
Si, si se verifica, puede reclamar su residencia española, ¿no? Usted puede aplicar si tiene uno de esos apellidos.
Sí, señor, ¿no? Con ADN. Ya, creo que eso ya terminó. Eso creo que se terminó el año pasado.
Bueno, entonces usted, ya no aplicamos.
¿Qué pasaría?
Muy bien. Hablando de apellidos, señor, unos apellidos también muy comunes en nuestra, en nuestra, en nuestra zona, Jaramillo Escobar. Y los menciono porque esta mañana se conoció la noticia, señor, del fallecimiento del escritor nadaísta Jaime Jaramillo Escobar. A los 94 años, reporta el diario El Tiempo, usted sabe cómo se le conocía, ¿no? ¿X504? ¿O cómo se decía?
Ah, señor. X504, exactamente, tal cual.
Sí, la noticia la confirmaron familiares suyos. Hay que recordar que el señor Jaramillo Escobar fue cofundador. Usted recordará esa escuela de la que se ha suscrito, por ejemplo, y lo escucharemos en 10 días, en 100 años de verdad, don Humberto, de la calle Lombana. Los nadaístas con Gonzalo Arango, Eduardo Escobar y J. Mario Orbeláez. Es una pérdida que se tienen aquí, entonces, de estos nadaístas, señor. Si podamos explicarles a nuestros oyentes que no saben qué es el nadaísmo, ¿cómo se los explicamos?
Señor, depende. Es una corriente político-literaria, si se quiere, filosófica, dicen otros inclusive, que buscaba en un momento muy complicado del país como aproximar justamente a Colombia a tendencias internacionales mucho más posmodernas, ¿no? Dejar todo el provincianismo que había hasta ese momento. Por ejemplo, Gonzalo Arango remata en su último libro unos versos que dicen algo así como: no hablar más, estar mudo, única vía a la salvación del ser.
Interesante, señor. Ahí está. Otras noticias, como siempre, están disponibles ya ingresando a lapatria.com.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Dijo que todo el tiempo había pensado en renunciar. Ayer lo dijo a eso de las 6:30, mientras jugaba la Selección Colombia, en una lectura que hizo desde la Casa de Nariño la ministra de Tecnologías y Comunicaciones, Karen Abudinen, que pues anunció su dimisión al cargo pues tras todo ese escándalo. Esto fue lo que dijo ayer desde Casa de Nariño.
Buenas tardes. De manera respetuosa, presento ante usted, señor presidente, renuncia irrevocable al cargo de ministra de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Hoy, al dejar su gobierno, rindo tributo a sus calidades como estadista y gobernante. Reconozco en usted profundos valores democráticos, admirable inteligencia en sus decisiones y resalto públicamente en mi renuncia sus valores como ser humano y como gobernante. Haber trabajado con disciplina y entrega en su gobierno me llena de orgullo. Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce, pero con la tranquilidad del deber cumplido. Procedí con honradez y transparencia, lo que hoy se satisfacen lanzando humillaciones en mi contra algún día, cuando se impongan la verdad en todo su esplendor, reconocerán su error. Me retiro con la esperanza de que en los próximos días la Administración de Justicia tome las decisiones pertinentes contra quienes defraudaron la sociedad. Los autores de este episodio tienen que ser sancionados ejemplarmente. Abundan todas las evidencias que confirman el actuar ilegal de unos actores privados que se conectaron con algunos servidores públicos, hechos que denuncié oportunamente. Nunca dudé en renunciar, pero sí quise permanecer en el cargo unas semanas para cumplirle al país con las metas de conectar estas 7.000 escuelas y continuar con las denuncias a la justicia, sobre todo de los responsables de este acto criminal. Consideré que mi misión como servidora pública era desenmascarar una serie de abusos y actos de corrupción que yo misma denuncié. empezando por decretar la caducidad del contrato, los respectivos embargos y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.
Bueno, hay unas palabras, Marta, Fernando y Luis Francisco, que uno pues tiene que escrutar. Dice la ministra o exministra, ella misma las denunció. Eso no fue verdad. Si no es por una denuncia periodística, la situación hubiera sido distinta. Entonces, aquí volvemos al enfrentamiento real entre lo que dicen ellos y lo que se conoce realmente alrededor de las situaciones que pueden o no influenciar su carrera política y sus decisiones desde la oficina pública.
Luis F.
Señor.
No, le quería decir que no, la ministra seguramente tiene razón. Ella fue la que lo llevó a la fiscalía, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que le faltó hacer todo. Ella corrió a la fiscalía a pedir que la investigaran y a la procuraduría. Entonces, de pronto fue que tuvo ahí un lapso. No era como se le parece a un pesado, parecen 70 mil millones.
Sí, de pronto fue un lapso. Marta.
Sí, no, pues muy en esa línea que ella, porque desde el principio si tenía algún argumento de denuncia, ¿por qué no lo exhibió desde que la citaron en el Congreso de la República para esta moción de censura? Pero pues en ese momento ya guardó silencio, nunca dijo nada la exministra ya, y faltará ver realmente si este organismo de control pues llega a conclusiones certeras sobre si hay culpabilidad o no culpabilidad de esta vinculación de particulares beneficiándose de conexiones que iban a beneficiar era a niños del sector rural. Es muy lamentable, entonces ojalá que sí haya un verdadero esclarecimiento de estos hechos y cuanto antes, no que duerma el sueño de los justos, como ya nos tienen acostumbrados a todas estas tipos de investigaciones.
Una realidad paralela podría ser, ¿no? Bueno, viven en otro lado. Cambiemos de tema, pero sigamos en el plano nacional. José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, pues ya celebró la conciliación que les contamos ayer. Se dio entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República, con lo que ya queda listo un texto para que lo sancione el presidente de la República como ley, que es una reforma tributaria. Quizás reforma fiscal. El señor Restrepo Abundano explica más sobre cuáles son los que cree son los mayores logros de esta reforma.
Ese compromiso con la reactivación económica incluye una cantidad de posibilidades y recursos, por ejemplo, a través de la flexibilización de acceso al crédito, por ejemplo, a través de fortalecer el programa Obras por Impuestos, entre otros temas, incluso acompañar a los sectores de turismo, a los sectores de restaurantes, bares y discotecas, a los sectores naranja, para su proceso de reactivación junto con los tres días sin IVA que tendría el país. Todo esto para conducir a que Colombia crezca más del 6%. Y el otro compromiso era rentas permanentes. Esta iniciativa tiene rentas permanentes, primero, en austeridad en el gasto público. En segundo lugar, en lucha contra la evasión con nuevos instrumentos que permiten recoger hasta 2.7 billones anuales adicionales. Y un 69% de la reforma financiada con el desmonte parcial de algunos de los beneficios de la ley de crecimiento, con el sentido de generosidad y expresión de solidaridad que tuvieron los sectores empresariales para contribuir a este propósito de sostenibilidad social y sostenibilidad fiscal, una sobretasa al sector financiero, un programa también de normalización tributaria. En el curso de la discusión en el Congreso de la República se han introducido beneficios para los ciudadanos. Por ejemplo, la reducción en el capital y intereses en multas de tránsito, tanto para automotores como para motocicletas, que tiene un beneficio para las entidades territoriales por el recaudo adicional que tendrían, y también la reducción en sanciones e intereses de mora en algunas de las obligaciones tributarias para aquellas personas que se vieron afectadas por la pandemia o que teniendo una situación difícil anterior fueron agravadas como resultado del impacto de la pandemia. Esas facilidades de pago son instrumentos a través de los cuales también estamos contribuyendo a la reactivación de la economía. En síntesis, se trata de un proyecto de ley que recoge o tiene el recaudo más alto en la historia de nuestro país en materia tributaria, entre otras además con el menor número de artículos en un proyecto de ley de esta característica, que tiene un propósito social como corazón de la iniciativa, un propósito de sostenibilidad fiscal, un propósito de reactivación económica y un propósito de generar rentas permanentes hasta por 15.2 billones a la nación en los próximos años. Como resultado de lo anterior, el déficit fiscal irá reduciendo gradualmente hasta llegar a 2.7% del PIB, se generará superávit fiscal primario y habrá una reducción y estabilización de la deuda pública del orden del 61 al 62% del PIB.
Bueno, vamos a esperar si las proyecciones en realidad coinciden con la realidad tributaria que vaya a tener el país y sobre todo en la realidad fiscal y que el gobierno, por ejemplo, reduzca su gasto, al menos para el funcionamiento interno, algo que tanto se ha pregonado, pero que no se ha dado específicamente. 11:56, antes de irnos con Marta y la información que tenemos hoy desarrollada justamente en la página número 15 de Público sobre un lío, parece, de predios en municipio de Neira. Vamos a escuchar lo que nos dice Daniel Hurtado Cano sobre cómo está la pobreza multidimensional en el departamento de Caldas.
Recientemente, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, publicó los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional para el año 2020, particularmente para el país y a nivel de los departamentos de manera diferenciada. ¿Qué es el Índice de Pobreza Multidimensional? Es un índice que precisamente analiza la pobreza, valga la redundancia, pero a partir de múltiples dimensiones, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, cómo está la niñez, en términos de salud, qué está pasando, trabajo, vivienda, entre otro tipo de aspectos. En el caso particular del departamento de Caldas, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en 2020 fue del 14,5%. Es decir, 14 de cada 100 personas del departamento estaban bajo en una situación de pobreza multidimensional. Este dato agregado, cuando se diferencia entre el sector urbano y el sector rural, hay un contraste. Mientras en el sector urbano o las cabeceras municipales el índice o la situación de pobreza multidimensional era del 8.7%, en la parte de la ruralidad era del 32.8%. Es decir, prácticamente la pobreza en términos de índice de pobreza multidimensional fue 4 veces mayor en el sector rural que en el sector urbano. En el comparativo nacional, Bogotá, Distrito Capital, fue la que obtuvo el menor resultado en términos de situación de pobreza, tan solo un 7,5% de su población, en contraste con el departamento de Vichada, que tuvo un índice de pobreza multidimensional del 75,6%. Es decir, que en el departamento de Vichada, 3 de cada 4 personas están por debajo o están en situación de pobreza multidimensional. En el caso particular de Caldas, lo más crítico se ubicó precisamente en torno al trabajo informal, con un 67,7%. El bajo logro educativo, 47,2%. Rezago escolar, 21,5%. Y desempleo de larga duración, 18%. Así va Caldas.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
Soria Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
En mi barrio, no se canta el chumo, no se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
¡Nos encanta Cubo!
¿Usted se considera pobre? Sí, 24%, no 76%. Es el resultado de un sondeo en lapatria.com. Son las 12 en punto, ustedes están en...
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Marta, hoy en la página número 15 de La Patria tenemos un lío entre un poseedor y un corregidor enfrentados por un predio 2 cuadras abajo del puente Olivares por la vía Neira. El poseedor dice que le tumbaron unos cultivos y el corregidor señala que está auspiciando asentamientos ilegales, algo que se conoce mucho, mucho en esta ciudad sobre asentamientos ilegales. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, Luis Efe, pues este es un sector denominado La Balastrera, que donde funcionó hace más o menos unas 4 décadas atrás el basurero de Manizales. Fue una zona que tras la construcción del relleno sanitario La Esmeralda, pues fue tomando como otras características, otros usos, otra vocación, hasta llegar pues a consolidarse como una zona de protección, porque todas son laderas. Sin embargo, pues aquí nos busca la persona llamada Cesario Gómez Ocampo, es un señor de 75 años que se identifica como poseedor de unos terrenos más o menos unas 2 cuadras hacia abajo del puente Olivares, donde él ha venido cultivando plátano, yuca, bueno, y tiene como animales también allí en esta zona. Él dice que ha estado allí durante 40 años cultivando esos productos, los vende aquí en supermercados, pero que el pasado lunes llegó a su predio tras llevar un pedido que tenía y se encontró con un procedimiento en el que estaba el corregidor del corregimiento Manantial al que pertenece esta zona. Había también policía, estaban también personería y otras entidades, y que vio que le empezaron a tumbar, dice él, unas 65 matas entre guineo y yuca. Lo que le sorprendió, él reclamó, pues se alteró demasiado, hizo el reclamo al corregidor, el corregidor le niega todo y le dice que lo que estaban haciendo es porque al hacer la revisión de la propiedad se encuentran que la CHEC es la propietaria del terreno. Todo este lío en que desencadena en que dice el corregidor, se está promoviendo ocupación ilegal de estos terrenos en los que no se puede construir porque son zona de riesgo. Ahí se inicia un proceso administrativo urbanístico para determinar si hay una falta y aplicar unos correctivos, que sería la demolición de esas construcciones. Y que se encuentran con que llega este señor, este señor Gómez Ocampo, indicando que es un poseedor y pues reclamando porque le hubo un daño en lo que él considera que es su propiedad. Aquí esto ya pasa entonces, nos explica un inspector urbano, esto ya pasa a la justicia ordinaria, que es la que debe definir si realmente es la CHEC el propietario, si aquí se puede aplicar una figura que se llama, déjeme, yo le busco la palabra exacta.
Mientras Marta,
se llama sí. Prescripción adquisitiva de dominio, que es, esto se da cuando se ha poseído un bien por un lapso de tiempo determinado. Entonces, por eso es un juez de la República el que debe pasar a resolver esta situación, y la CHEC también exponer y presentar pues sus escrituras frente al predio, y que lo define un juez de quién es la titularidad. Ya digamos que los procesos de ocupación los pasará a definir la unidad de convivencia ciudadana y las unidades de control urbanístico del municipio para que tomen las medidas pertinentes. Pero es un lío bastante grande que yo creo, y coincido con usted, puede estar ocurriendo en muchas zonas de Manizales, sí. Porque aquí ha sido y será, yo creo que muy frecuente. Uno de esos casos es la vía antigua al Guamo, donde se ha invadido, se sigue invadiendo y se invadirá. Allí la gente vende a pesar de que le den subsidios de vivienda. Está también la llegada de venezolanos, porque en La Balastrera dicen que han llegado venezolanos. Entonces aquí es un tema como de calado hondo, en el que las administraciones deben entrar a poner, abrir mucho los ojos, y de verdad, si hay que reubicar familias, pues que las reubiquen, pero primero proteger la vida, evitar que en estas laderas se construya donde no está permitido y habría, se estaría generando un riesgo, pero también pues clarificar para este caso en el que estamos mencionando, de este corregidor y de esta persona, sí, que está alegando ser el poseedor, que se aclare realmente a través de un juez quién es el dueño entonces.
El señor Cesareo Gómez Ocampo, de 75 años, dice que le derribaron 65 matas de plátano. Pero Jonathan Vargas Jiménez, insiste en que en 10 minutos que estuvieron, no cree que hayan derribado 65 plantas de plátano. Habrá que saber cuánto se demoró uno derribando una planta de plátano para saber, ¿no?
Claro, dependiendo de con qué lo haga, sería como expedito o no, porque quién sabe cómo procedieron. Estas personas de la CHECK también estaban participando en el procedimiento. No sé, ahí sí se desconoce cómo lo hicieron, si pudieron derribarle todas estas plantas. El hecho es que en las fotografías que nosotros fuimos a hacer al sitio, sí se ven matas de plátano caídas sobre los terrenos. El corregidor dice que simplemente fueron a hacer un mantenimiento y unas mejoras a estas personas de la CHECK el lunes, que fueron a ese procedimiento de inspección para todo el proceso que se lleva.
Muy bien, página 14 de Público, tenemos denuncia, algo que se ha denunciado creo que muchos años, Marta, y es el mal estado de la vía entre el corregimiento de Arauca y el municipio de Risaralda. Hoy tenemos la historia de Orlando Correa, habitante allí de Arauca, quien ha manifestado que la vía entre Arauca y Risaralda ha sido regular, si no es que está mal, y además estrecha por la situación topográfica y la cercanía también del río Cauca. Dijo él que, sin embargo, antes de entrar en funcionamiento la concesión Pacífico 3 no estaba tan mal como está ahora. Comentó él que la empresa la ha utilizado con sus camiones y camionetas de 16 toneladas para arriba y para abajo, dice él, ayudando al deterioro. Por esta vía, hay que decirlo, se transita de Anserma a Risaralda, de Risaralda a Arauca y viceversa. Así que el mal estado se convierte en una amenaza por las personas que viajan allí constantemente. Rogelio de Jesús Quintero, quien recorre este tramo todos los días, expresó que esta vía de Arauca hasta Boquerón está para volverla a pavimentar, según dijo, con transversales y todo. Comentó que está acabada. La comunidad le hace un llamado a Pacífico 3 y a la gobernación para que restablezcan la vía Marta. Eso lo tenemos hoy en la página número 14 del Público. Santiago Pérez Rodríguez, el gerente de la concesión Pacífico 3, respondió. ¿Sabemos qué respondió el señor?
Sí, Luis F., pues Santiago Pérez responde que la vía está por fuera del corredor que ellos tienen a su cargo, que en su momento efectuaron las acciones correspondientes que incluyeron actividades incluso en el puente, pero que hace más de 3 años la concesión no usa estas vías. No obstante, el secretario de Infraestructura, John Jairo Gómez, indica que ya tienen identificados los puntos críticos hasta Boquerón y que se espera la aprobación de unos recursos para empezar un proceso de bacheo y parcheo en la zona de Cauya.
Bueno.
Ahí habría que agregar que incluso en municipios como San José se vienen quejando desde hace muchísimos años porque el tránsito por todo este corredor se ha incrementado demasiado con las obras de Pacífico 3. El mal estado de las vías, los problemas, sobre todo también en municipios como Risaralda, que tienen graves problemas, son municipios que Risaralda no tiene la forma del parqueo de vehículos grandes, ni de una variante para que los vehículos no tengan que meterse hasta el pueblo, vehículos grandes en este caso, que están tomando esa vía por los cierres de la vía principal que está en la que está trabajando Pacífico 3, entonces se forma el caos más grande, ya nos habían comentado en meses anteriores en Risaralda, que estaban muy perjudicados también con este tema.
Y a esto hay que sumarle que ha llovido intensamente, entonces la vía se pone todavía más delicada porque, por ejemplo, se ha empeorado con desprendimientos de capa vegetal o caída de roca sobre la vía. Hablemos de proyecciones en Chinchiná. Uno de los grandes temas que hemos trabajado en los años recientes, Marta, aquí en La Patria, tiene que ver con pues, el pobre manejo de tránsito que hay en muchos municipios del departamento de Caldas, donde en muchos casos no hay ni Dios ni ley para esto. Y en Chinchiná, peatones y conductores están reclamando de manera urgente que alguien controle el tráfico en las calles de este municipio cafetero. Dicen que los conductores están dejando las motocicletas y los carros, adivinen, mal estacionados incluso sobre las andenes, sobre los pasos de cebra y en las bahías donde incluso dice que está prohibido estacionar. Además, algunos motociclistas y conductores han ocasionado accidentes en los últimos meses. Hay que decir el dato, Marte, es que Chinchiná va a completar 1 año sin el servicio de los agentes de tránsito y ahora la solución es una proyección.
Sí, Luis F., es una proyección. Aquí, digamos, la administración municipal, el alcalde de Chinchiná, Eduardo Andrés Vizales López, lo que indica es que está proyectando suscribir un convenio con la Policía Nacional con el fin de proveer unos agentes de control del tránsito. Sin embargo, cabe recordar que estos convenios en trabajos que hemos hecho nosotros de en indagaciones de todos los municipios de Caldas, y la coincidencia es casi una. Es muy costoso, resulta muy costoso hacer un convenio con la Policía Nacional para el manejo y orientación del tránsito en los municipios. Por lo tanto, los municipios son carentes de recursos, no tienen cómo manejarlo, entonces se tiene que quedar esto al garete porque no tienen cómo realmente, ni de dónde sacarlo, ni cómo lograr manejar el tránsito, ni con guardas, ni con agentes de tránsito que son las personas de azul, los llamados azules, ni con policía de tránsito. Y esto, toda esta labor se la dejan es a las inspectores de policía o a la Policía Nacional, pues, que está en los municipios, que puedan hacer lo que les puedan ayudar en casos de accidentes, en casos de choques, uh-huh, y para el control del tránsito, sobre todo los fines de semana.
Sí, yo siempre me he preguntado, si yo eventualmente, no sé, me choco o tengo una colisión en Belalcázar o en Filadelfia, ¿yo qué hago? ¿A quién llamo? Es que esa es una de las situaciones más complejas. Tocaría a la policía, ¿no?
Al inspector, al inspector de policía, es lo que han dicho los alcaldes.
12:11, volvemos.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Son las 12:12, ustedes están escuchando el informativo del mediodía de La Patria Radio. Exploraremos una parte de lo que dialogamos esta mañana en el informativo de la mañana, cuando con nuestra compañera Laura Sánchez conversamos sobre las clases presenciales del Colegio INEM Baldomero Sanincano de Manizales, que serán desde la próxima semana en el Liceo Isabel la Católica. Ellos ocuparán temporalmente estas aulas en la jornada únicamente de la tarde, mientras, ojo, se resuelven los estudios de vulnerabilidad y después se gestionan los recursos para mejorar las redes hidrosanitarias del INEM, que en este momento tienen afectado prácticamente algunas partes con amenaza de ruina y por eso no se pueden dar clases allí. Sin embargo, nuestra compañera Laura Sánchez nos ponía un punto muy importante en tutela sobre lo que sucede, y es que pues se estima que la deserción estudiantil en el colegio siga creciendo. Una institución que albergó a más de 2.000 estudiantes otrora, pues ya tiene menos de 800. Y el temor es que, con esta situación de no tener incluso un plantel, pues sigan perdiendo estudiantes. Esto nos explicaba ella esta mañana.
Mientras tanto, ayer, por ejemplo, la Secretaría de Educación y sus funcionarios estuvieron en una reunión con esta comunidad educativa que le mencionaba ahora también, que incluye a Personería y Educal, exponiendo en qué va el contrato, ¿cierto? Están ya en proceso de adjudicación el contrato de estudios de vulnerabilidad sobre dos bloques de 6 que tiene el INEM. Sobre estos dos bloques van a hacer este estudio que va a demorar entre 3 y 4 meses. O sea que este año no seguimos sin resolver las cosas, pero posiblemente este año sí tengamos a fin de año, certeza de cuánto valen los arreglos. Siempre hemos sabido que es muy cuantioso, pero no sabemos cuánto es. Hubo estimaciones de 10.000, 12.000 millones para arreglarlo, porque tiene unos daños en sus redes hidrosanitarias de más de 40 años, pero no sabemos, Luisefe, con certeza cuánto vale. Y estos estudios nos van a decir, al menos de estos dos bloques, que si se arreglan en estos dos bloques, Luisefe, cabe toda la institución educativa del INEM. Lo que a los papás les preocupa, que es el cierre de las inquietudes de la nota que sale hoy publicada en la página 3, es que de aquí a que se demoren todos los estudios, en el inicio de matrículas del próximo año tengan una gran deserción académica, una gran deserción de estudiantes que ya no quieran estudiar en el Colegio INEM. Y ahí Luis F. y Luis Francisco, por sustracción de materia, se empieza a acabar otra institución educativa en la ciudad.
Ese es un escenario, Fernando, bastante probable si las cosas se demoran mucho más tiempo, Porque lo que tenemos es que estamos esperando los estudios. Después de los estudios hay que ver si se puede o no se puede intervenir. Pero para intervenir se necesitan recursos. Hay que gestionar los recursos. Cuando se tengan, hay que buscar cómo se contrata. Cuando se contrata, entonces, hay que ver cuándo se comienzan las obras. Y una vez terminadas las obras, hay que evaluarlas para que se puedan entonces regresar los estudiantes. ¿Cuánto tiempo puede tomar? No sabemos. Pero lo cierto del caso aquí es que muy probablemente el INEM va a seguir perdiendo estudiantes.
Luis Efe, gracias por darme la oportunidad de hablar sobre este tema. ¿No es hora de que empecemos a pensar en nuestra ciudad si necesitamos todos los colegios que tenemos? ¿O si no es hora más bien de dar espacio a los nuevos colegios construidos para albergar a otros? Y eso hay que hacerlo con planeación y hay que facilitar que los estudiantes lleguen y vayan de un lado a otro. Pero ¿por qué tenemos que seguir con la terquedad? Ustedes ayer y anteayer mencionaban todos los fenómenos que están pasando con nuestra juventud, ¿cierto? Sí. Manizales es una ciudad que prácticamente decrece en su población. Año a año la ciudad pierde más o menos 1,000 estudiantes porque no hay, porque la tasa de natalidad ha ido descendiendo poco a poco. Entonces se requieren medidas estructurales más allá de la politiquería y de las conveniencias personales y mucho más cercanas a lo colectivo. El INEM sería un espacio maravilloso para que fuera un centro de cultura, también de educación, por supuesto, pero que sirva a la sociedad un pulmón que cogiera ese bosque de San Luis y lo subiera más hacia la paralela, ¿sí? Sí. Ese lugar de también que es próximo al Jardín Botánico, ¿sí? Y traerlo hacia acá. Entonces yo no sé si estos apegos nos están haciendo mucho daño para alcanzar otros niveles que necesitamos para prestar mejores servicios. Nos gastamos un mundo de plata de pronto recuperando esto cuando el INEM no fue el colegio que fue el INEM cuando tuvo 1,000 estudiantes, 1,200 estudiantes, 1,300 estudiantes. Era un bastión en la ciudad. Pero hoy intervenir unos edificios sabemos lo que cuesta para darles el reforzamiento estructural que exigen las normas de hoy. Entonces, valdría la pena ir un poquito más allá en lugar de querer darle gusto a todo mundo.
Sí, es cierto. 12 del mediodía con 17 minutos. Cambiemos de tema antes de irnos con la historia alterna. Marta, ¿usted recuerda dónde estaba en la mañana del 11 de septiembre, martes del año 2001?
Estaba en el periódico La Patria, cuando estábamos en la sede centro.
Don Luis Francisco.
Don Luis Efe, yo no estaba en Manizales, estaba en Pereira, también en la sede del periódico en el cual laboraba en ese momento.
Y Fernando, me imagino que con Marta.
Estábamos en el consejo de redacción, que fue interrumpido abruptamente cuando se estrella el segundo avión, porque dijimos, esto ya no es coincidencia, y corrimos a inmediatamente planear la edición extraordinaria que publicamos ese mismo día.
Sí, señor. Pues yo no les cuento, yo estaba en tercero de primaria, pero esta historia alterna que tenemos a continuación es de la Agencia EFE y se titula Justos por Pecadores. Habla sobre la comunidad musulmana en Estados Unidos, lo que significó el peso de ser musulmanes tras esos ataques terroristas que mañana cumplen 20 años de haberse registrado. Es lo que nos cuentan.
San Diego fue la base de los primeros terroristas del atentado del 11S al llegar a Estados Unidos. Allí llegaron tres miembros de Al Qaeda que vivieron, tomaron clases de inglés y de vuelo, pero más tarde, el 11 de septiembre de 2001, secuestraron y estrellaron un avión comercial de American Airlines contra el Pentágono. Tahan Hassan es un importante imán en San Diego y cuenta a EFE la estigmatización a raíz del atentado.
El problema siempre surge cuando algunos políticos y medios de comunicación intentan explotar el incidente, tratan de culpar a toda la fe y a toda la comunidad musulmana por algo malo que hicieron muy pocos miembros.
Hassan también asegura que la hostilidad contra la comunidad musulmana es todavía una realidad en Estados Unidos, incluso después de dos décadas. Por su parte, la directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles, Gina Chamsi, considera que los gobiernos estadounidenses han tenido un papel muy importante en esta narrativa. Lo que hemos tenido en los últimos 20 años es una cascada de violaciones de los derechos humanos, cuyas consecuencias y costos han sido asumidos por inmigrantes, musulmanes y otras comunidades. Desde su punto de vista, una de las formas para terminar con el odio y el prejuicio hacia los musulmanes en Estados Unidos es cerrar las puertas de la cárcel de Guantánamo, creada a raíz de los atentados del 11 de septiembre.
Mañana entonces en Estados Unidos se vivirá entonces la conmemoración de 2 décadas tras esos atentados, quizás los episodios más horribles que se han transmitido en la historia de la televisión mundial en vivo, que sucedieron en Estados Unidos esa mañana del martes 11 de septiembre del 2001. Me permito una recomendación. Si usted tiene Netflix, hay una serie microdocumental de 5 capítulos que en inglés se llama Turning Point 9/11 y la guerra contra el terror. Esa es una serie que explica, por ejemplo, cómo fue la conexión de Afganistán desde 1979, de dónde sale el nombre de Osama Bin Laden, cómo se conforman los talibanes que antes llamaban mujahidines y luego Al-Qaeda, cómo llega a esa ecuación y finalmente se suscitan esos atentados. Y luego, pues explican estos 20 años de guerra que terminaron por parte de Estados Unidos justamente hace un par de semanas con el retiro oficial de todas las tropas de Afganistán. Es una historia bastante larga y que usted quizás la puede entender bien con ese documental de Netflix que se llama Turning Point 9/11 y la guerra contra el terror. Hablemos de libros mejor.
Hablemos de libros.
Señor, tiempo de su bloque de Hablemos de Libros. ¿Qué tenemos?
Hablemos de guerra, ya que usted puso el tema, señor. Qué triste.
Sí, triste. Lo es.
Le cuento, joven, que tenemos un libro que está escrito en 2 épocas. Está escrito en una época más o menos de 1938 a 1945, ¿sí? Y se escenifica nada más y nada menos que en la ciudad de Luz, señor, ¿sí? Sí. En París. Y la segunda época es 40 años después, gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no?
En los 80.
75, tal vez sí. En los 80, en un pequeño pueblo por allá perdido en Estados Unidos, donde es una francesa que había cumplido sus primeros 6 años de los que hablo en París, viene a Estados Unidos y aquí termina sus días, porque escapa cuando todo el mundo en París está feliz porque recuperan, gracias a la llegada de los aliados, su territorio. Ella está triste y decide escapar. Y todo porque es una bibliotecaria, o yo, se llama La Biblioteca de París, se llama la novela.
Sí, 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 sí.
Y realmente corresponde a la Biblioteca Americana en París. Es decir, los Estados Unidos tienen una biblioteca allí, en inglés, en la que promueven autores de lengua inglesa, y aún esa biblioteca está al servicio de las personas en París. La autora, ¿sí?, la autora de la Biblioteca de París, estuvo por allí en esta biblioteca prestando un servicio y empezó a escarbar la historia de allí y decide escribir esta novela de una bibliotecaria que ve realizada como su vida al llegar allí, que se enamora, pero llega a la guerra, pierde seres queridos, y obviamente, como nos pasa a todos los humanos, cometemos errores que para nosotros son errores, pero que pueden marcar la vida de otros, sí, cuando las afectamos. Pues Janet Skeslien Charles es la autora,
sí,
y 40 años después, ella en Estados Unidos, en ese pueblo perdido, una niña va y la busca porque le dice: necesito hacer una tarea y necesito que me ayude, y se genera allí un parangón muy interesante entre esta señora mayor francesa y esta chica que empieza a vivir su pubertad y adolescencia. Son vecinas y de alguna manera entre las dos se reivindican, digamos, de lo que sigue después. Una novela bien escrita, mucho mejor la segunda parte que la primera. La primera a veces se torna lenta, para mi gusto,
sí,
pero también unos pasajes de la guerra en París muy, muy interesantes, que le hacen recordar aquello de yo soy yo y mis circunstancias, cómo sí, la guerra nos pone a veces en situaciones tan complejas.
¿Me repite el nombre, por favor, de la novela?
La Biblioteca de París.
La Biblioteca de París. ¿La pueden conseguir en las librerías de Manizales?
Sí, señor, ya la he visto por ahí exhibida. Es de Editorial Salamandra.
Muy bien, supimos.
Supimos que
Marta Lucía Gómez Gómez, de los Gómez de Antioquia, probablemente, o los Gómez ya de Caldas. Señora, ¿supimos qué?
Señor, pues les cuento que cuando empezamos este informativo a las 11:30 de la mañana,
Estaban en una rueda de prensa miembros del partido Cambio Radical en Caldas, en la línea de Edwin Arias. Allí le preguntaron, hubo un periodista que le preguntó a Edwin Arias que cómo iban a construir la lista a Cámara de Representantes, teniendo en cuenta que pues ya el señor Jairo Antonio Mejía, quien era el líder del Cambio Radical en el departamento, ya no está. Lo corroboró Edwin Arias, el representante, dice que hace mucho rato se fue de Cambio Radical, entonces que cómo iba a estar conformada esa lista, a lo que él respondió que será una coalición de minorías independientes, de partidos independientes, iniciando con Colombia Justa Libres, que ya estuvieron conversando con ellos, y habló de algunos nombres, indicó que allí estará la ex concejal de Manizales, la primera secretaria de la mujer de Manizales, Gladys Galeano, sí, que estuvo en el guerrismo, fue concejal por el mío, luego ya cambió de partido y ahora ya va en Cambio Radical. Ella será una de las integrantes de esa lista. Dice que también estará él, Edwin Arias, y que espera que haya muchísimas más mujeres para construir toda esta lista de candidatos a Cámara de Representantes por Caldas en esa línea de Cambio Radical. Y apoyarán al senador Carlos Abraham Jiménez del Valle del Cauca, quien dice el otro que dicen que también es ya un caldense que ha trabajado por Caldas, sin embargo no sabemos qué ha hecho el senador Carlos Abraham Jiménez por el departamento.
Yo nunca lo había escuchado. Carlos Abraham Jiménez, nunca había oído de él. Para que vengan aquí a decir pues que son los nuevos próceres. Gracias, Marta. Gracias. Fernando. Bueno.
Hola, Luis Efe, ahora
estoy, sí. Aquí estoy. Sí, señor, aquí estamos.
Ahorita es que se me olvida abrir el micrófono. Oiga, joven, le cuento que mañana en el periódico les contaremos la historia de José Avelino Gómez Aristizábal, ¿oyó, señor?
Sí.
Un neirano que ya está viviendo aquí en Manizales de nuevo, en esta región, pero que trabajó nada más y nada menos que en la remoción de los escombros del 11S. Hace 20 años, allá en los Estados Unidos. Él mañana nos va a contar su historia en un informe especial que estamos dedicando precisamente a recordar esta fecha, a conmemorar a las víctimas y a recordar que la violencia no es el camino y que necesitamos mucha tolerancia. Yo también aprovecho para recordarle, Luis F.,
¿sí?,
que este fue un día muy interesante. Si usted tiene oportunidad, y cualquiera que la tenga, de hacerse a la edición del New York Times del 13 de septiembre del 2001,
sí,
¿sí?, el 12 de septiembre mejor, uh-huh, del 2001, esa, hágasela, porque usted lee ese periódico y le garantizo que le acertaron en el 80%. Ellos se dedicaron ese día, dijeron, todo el mundo vio esto en vivo y en directo, porque no pensamos en qué va a pasar. Y llamaron a los principales expertos en temas de terrorismo, en temas de migración, en temas de fundamentalismo, y escribieron un periódico al otro día que uno lo lee hoy y dice, carajo, todo lo que allí se dijo en buena parte se cumplió. Este es un periodismo de futuro, de eso que nos ayuda a pensar.
Qué curiosidad, yo estaba haciendo eso esta mañana, mientras esperaba una cita médica me metí al Times Machine del New York Times.
¿Y tengo razón? ¿O
sí, absolutamente, es absolutamente. Los artículos de abajo, hay en la primera página hay tres artículos. Uno cuenta lo que pasó en Nueva York, pero al lado derecho de la página y en la parte de abajo hay otros artículos ya más progresados hacia el futuro. Esta mañana estaba justamente haciendo eso. Es uno de los titulares más grandes que ha escrito el New York Times, que dice US attacked, en la parte alta, Estados Unidos bajo ataque. Y pues es una fotografía espantosa la que hay de justamente cuando el avión se choca contra la Torre Sur. Pero bueno, se lo recomiendo. Buenísimo ese ejercicio. Además, todas las que siguen, de ahí en adelante, hasta el domingo siguiente hay muy buena cobertura. También estoy mirando el Washington Post con eso. Don Luis Francisco, nos queda un minutico. ¿Qué tenemos?
Pues bueno, don Luis F., Fernando y Marta, pues a ver, hay un asunto con la visita del PNUD la semana pasada, ¿cierto?
Sí.
Resulta que hay un contrato de la alcaldía con el PNUD por 607 millones de pesos.
Ah, no me diga.
Entonces, bueno, es un asunto de acompañamiento también, ¿no?
De validación, de claro.
Unidas y demás, ¿no? Pero bueno, importante, digamos, como otra gente no va a tomar ese dato en cuenta, ¿no?
Sí, señor, muy bien, continúe su labor de padre. Nosotros también, nosotros terminamos aquí ya el informativo del Mediodía Caldas. Al Mediodía con Iván Darío Góez está a continuación. Ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Lean la Patria este fin de semana y nos volvemos a escuchar el próximo lunes a las 7 horas de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. Hasta pronto.